Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 26. En verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Entonces ellos le dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, estamos en la discusión, digamos así, que tuvo Jesús con aquella gente que quería seguirle. Y quería seguirle por sus carismas, quería seguirle por su comida. Les había dado de comer a 5.000 personas. Pero estas 5.000 personas no estaban en el nivel. No entendían a Jesucristo en el nivel que Jesucristo quería entender. Y aquí nos encontramos con un diálogo de sordos precisamente porque no se cruzan, sino que uno va a esta altura y los otros van a otra altura. Y todo el capítulo va a ser un poco así. Todo el capítulo va a ser así. Es bueno para nosotros porque los que están con Jesucristo lo entienden a nivel del don, a nivel del espíritu. Es porque lo tienes dentro. Y si no, pues, ¿qué señal haces? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Al final nos dirá Jesús que tenemos que comer su carne y no acabaremos de entender lo que significa eso. Verdad, en verdad os digo. Entonces ellos le preguntan a Jesús, es que no nos aclaramos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para honrar al Padre? ¿Cuáles son las obras que tenemos que hacer para agradar a Dios o agradar al Padre? Y entonces aquí Jesucristo tiene una contestación preciosa y dice la obra, no las obras en singular, la obra que Dios quiere de vosotros es que creáis en aquel que Él ha enviado. Con otras palabras, lo que Dios quiere de vosotros es que creáis en mí. Eso. Pero claro, esta contestación que dio Jesús vale para todos los tiempos y para nuestro tiempo vale de una manera perfecta, porque en nuestro tiempo también tenemos las mismas complicaciones. No será porque nos ha dado de comer pan y peces, pero será por mil razones. Y nosotros nos estamos preguntando siempre, ¿qué es lo que tengo que hacer ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cuál es realmente lo que le interesa a Dios de mí? Y se te responderá siempre y por toda la eternidad se te responderá lo que Dios quiere de ti, y solo eso es que creas en el que Él ha enviado, que creas en Jesucristo, que creas en el Hijo del Hombre. Pues no sé qué os suena o cómo os suena a vosotros esta frase. A mí me suena muy bien, muy bien. Es de lo que más me gusta de este capítulo, de este evangelio. Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? ¿No es muy sencillo el cristianismo? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, a nosotros, a todos. Pues que lo hacemos difícil. Pero los difíciles somos nosotros. Las complicaciones las tenemos nosotros. Empezamos porque, bueno, lo filosofamos, lo teorizamos, hablamos de Dios, pensamos de Dios, lo mezclamos con lo que hay que hacer, lo mezclamos con los mandamientos, lo mezclamos con la moral, lo mezclamos con mil cosas y a saber, y al final no sabes si estás haciendo bien, si estás haciendo mal, todo menos creer en Jesucristo. Todo menos creer en Jesucristo. Pero que es muy fácil, hombre, cree en Jesucristo. Pero no es nada fácil. No es nada fácil porque yo, que creo que no soy tonto, he tardado por lo menos 50 años en descubrirlo. Entonces, pues no es fácil, no es fácil. Pero una vez que se tiene, qué facilito, ¿verdad? Una vez que se tiene. Yo cuando entré en la renovación carismática, pues pensaba que con la experiencia del Espíritu Santo lo tenía todo hecho. Porque ¿qué va a haber de inmediato para agraciar a Dios que recibir su amor? El amor, el Espíritu Santo, es el amor entre el Padre y el Hijo. Recibir el amor de Dios, el Espíritu Santo, significa entrar en la familia, ¿no? Es el mismo amor que se tiene en el Padre y el Hijo, te lo regalan a ti, luego entras en la familia de Dios, cosa que es verdad. Sí, pero estás fuera. Después no sabes cómo entenderte tú con todo esto. Yo pensé, al entrar, digo, que bueno, que era muy, muy bueno y muy bonito. Veía además a la gente que había entonces. Yo he entrado hace 40 y tantos años y todos los que ahora sois un poco mayorcitos, pues erais muy jóvenes. El perfil de la renovación carismática al principio era un perfil juvenil totalmente. El perfil de ahora, pues no tanto. No es un perfil tan juvenil. Pero la juventud está donde está. La juventud está en el corazón. Está en el espíritu también. Entonces, pues, yo creía que era fácil. Pero a mí no me resultó nada fácil. Porque ese Espíritu Santo que os digo, que yo lo recibí también, pero como uno más. Porque cuando yo entré en la renovación carismática, el tipo de gente tampoco era como el de ahora. Ahora somos como más eclesiales, somos como más religiosos. Pero entonces había mucho macarra. Había mucha gente del arroyo, había muchos drogadictos. Había mucha gente así, se conoce que el Señor quiso empezar por ahí. Y yo cuando veía a aquellos chicos, yo que venía del convento de los dominicos de Alcobendas, siendo prior del convento, con 150 frailes a mi orden, a mis órdenes, llegaba a la renovación y los compañeros eran los susodichos macarras. Y esa gente, y una de las personas que más influyó en mí a la entrada, fue una chica mora. Mora, musulmana, que yo le preguntaba, ¿pero tú eres católica o musulmana? Dice, las dos cosas. Las dos cosas. Yo con mi familia soy musulmana, pero aquí con vosotros soy cristiana. Y entonces, pues, iba a la asamblea y cantaba en lenguas y rezaba y todo, pero era muy joven, pero muy joven. No creo que llegara a 20 años. ¿Y de dónde vendría esta mujer? ¿De dónde vendría? Porque un día hizo conmigo una experiencia y me dijo, mira, tú ponte la cartera en el bolso de atrás de tu pantalón y vamos andando de aquí hasta allí y te la voy a robar. A ver si te enteras. Debía ser una carterista. Y entonces, pues, digo, yo me meto la cartera aquí y tú me la vas a sacar sin que yo me entere. No te lo creo. Digo, hacemos la prueba. Empezamos a andar los dos, yo atento con mil sentidos a la cartera. ¿Qué sería? Que a los 200 metros o así, cuando llegamos, la cartera la tenía ella. Y yo no me había enterado que me la había quitado. Pues esta chica a mí me enseñó canciones. Y las canciones fueron muy importantes para mí al principio. Y la primera canción que me enseñó esta muchacha fue Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Esta canción. Y a mí me emocionaba. Y me emocionaba ver a toda aquella macarrez que había. A toda aquella gente. Y yo que venía de las altas facultades teológicas del centro de Europa, encontrarme con este cristianismo, porque ¿cómo iba yo a negar que era cristianismo? Yo no lo podía negar, porque tenían una experiencia del Espíritu y decían cada cosa, que ya me gustaría bien que los frailes lo dijeran y lo dijeran con aquella unción. Yo mismo me veía, pues no sé, debajo de las alas, porque no entendía las cosas como ellos. Otro mundo. Otro mundo. Estas personas sí que entendían esto que os digo, o esto que dice Jesús. La obra que Dios quiere es que creáis en el que Él ha enviado. Pues yo cuando empecé con lo del Espíritu estaba muy contento y creí que toda la religión cristiana en un momento dado era obra del Espíritu Santo. Y creí que lo que había que predicar era el Espíritu Santo y que lo que tenía que tener la gente es experiencia del Espíritu Santo. Y sí, pero no. Porque el Espíritu Santo nunca nos cuenta su vida. El Espíritu Santo no habla de sí. No sabemos nada de él ni de su esencia. El Espíritu Santo simplemente lo nombramos a través de imágenes, el fuego, la luz. Pero no sabemos nada, ni es padre, ni es hijo. Porque un padre entendemos, porque todos tenemos un padre. Hijos, pues todos somos hijos de alguien. Y entendemos, pero al Espíritu Santo no se le entiende. Es una imagen. Una imagen poderosa, una imagen que entra y una imagen que transforma. Y entonces, pues, yo cuando empecé a predicar, me daba cuenta de que el Espíritu Santo no hablaba de sí. A mí me quería llevar a Jesucristo. Y al llevarme a Jesucristo, yo no quería. Yo no quería ir a Jesucristo. Me encontraba más a gusto en la oración al Espíritu. El Espíritu es un ser intacto. Eso lo dice Rilke, el poeta Rilke. Es un ser intacto, no sangra. No sangra nunca, no ha sangrado. Y el Dios que nos enseña, o el Dios que aprendemos a través del Espíritu Santo, cuando somos nosotros los que llevamos la batuta, no vamos a buscar un Dios sangrante, no vamos a buscar un Dios con llagas, no vamos a buscar una cosa deprimente. Y en la sociedad actual muchísimo menos, porque huimos de todo lo que pueda ser de alguna forma depresivo. No soportamos lo depresivo, lo bajo, lo malo, lo que me puede hacer daño. Pero él sí, el Espíritu Santo, a mí me llevaba a Jesucristo. Y yo tenía que predicar de Jesucristo, que no entendía. Que no le entendía, porque yo el Jesucristo que entendía era el Jesucristo de la teología. Pero yo no entendía. Y entonces el Espíritu Santo, al llevarme a Cristo, a Cristo, a Cristo. Pero claro, después de llevarme a Cristo, venía la segunda etapa. Y la segunda etapa no es el Cristo que tenemos la mayoría o que tiene la mayoría de la gente. El Cristo Dios. Cristo sí, pero Dios. Intocado. También intocado. Porque Jesucristo como Dios no ha muerto. Dios no muere. Dios no puede morir. Y si alguno me lo niega, tengo que decirle una cosa. Que el Concilio de Calcedonia lo manda al infierno en el acto. Así que si alguno quiere ir al infierno, estad contra mí. Poneos contra mí en lo que os estoy diciendo. Porque el Concilio de Calcedonia dice muy clarito una cosa. Que en Jesucristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana. Inconfuse. Esta palabra latina es esencial. Inconfuse, que no se pueden confundir. Sí se pueden cambiar algunas cosas. La comunicación de idiomas, que se llama. Por eso se puede decir de la Virgen que es madre de Dios. La Virgen no es madre de Dios. Es madre del hombre Jesús. Pero como el hombre Jesús está unido a la divinidad por la unión hipostática y por una cosa que los teólogos llaman comunicación de idiomas, se puede decir de María que es madre de Dios. Porque la humanidad de Jesucristo, siendo humana, también fue divina. Por la unión en la persona, por la unión de las personas. Pero la segunda etapa a la que me llevaba a mí el Espíritu Santo en la predicación fue al Jesús hombre. Y Jesucristo hombre no está intacto. No está intacto. Ha sangrado. Ha padecido como tú, exactamente igual que tú. Ha sentido las carencias más profundas de un ser humano. Jesucristo hombre Su pueblo lo expulsó. Crucifícalo. Su pueblo lo expulsó de los 2000 años de existencia que tenía el pueblo judío. Lo excomulgó. Lo echó. ¿No te han echado a ti de algún sitio alguna vez? ¿No sientes tú alguna expulsión por ahí? ¿No sientes que de una forma o de otra no te han dado el crédito que tú merecías o que necesitabas, simplemente necesitar? Pues a lo mejor sí. Pues ahí tienes tú. Ahí tienes, esta viejita de la que os hablaba ayer. Estoy repitiendo muchas cosas que ya he dicho muchas veces, pero como digo, hay muchas personas nuevas aquí y tienen derecho a que se empiece por abajo. Los más viejos, pues, subís con vuestras propias alas. Entonces, pues, no sé qué estaba diciendo. Bueno,
la expulsión.
Jesucristo. Ah, iba a decir que la viejita Concepción, pues yo le había metido tanto la humanidad de Jesucristo en el alma, esa que se convirtió a los 81 años y que después murió a los 102. Pues esta viejita estaba tan enamorada de Jesucristo, hombre, que a mí me dijo un día: Chus, no me estaré pasando, porque para mí no existe otro Dios que el hombre Jesús. ¿Y qué tengo que hacer? Digo, no, sigue. Sigue con el hombre Jesús. El hombre Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solo. El camino hacia Dios. La verdad de Dios y la vida de Dios. Pero Él es el puente. Él es el que nos lleva. Él es, como decía San Agustín, intermediario entre Dios y los hombres. No. No te pases a otro Dios, porque sabe Dios qué Dios tú te inventarás. No te pases a otro Dios, el hombre Jesús, y nada más que el hombre Jesús. Resucitado, eso sí. Al hombre Jesús resucitado, porque es el que tiene el poder. Es el que tiene la santidad. Es al que Dios le ha dado el nombre, sobre todo nombre, en el cual nosotros podemos ser salvos. A Jesús resucitado. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Eso es lo más grande y lo más bello que tenemos. Por eso os decía antes, cuando dice el Evangelio, que creáis en el que yo he enviado. Es este. El que ha enviado Dios es este que yo os estoy hablando. El hombre Jesús. Y es muy bueno oír esto, porque si lo oyes y el Espíritu Santo te lo va metiendo poquito a poco o de golpe, porque de las dos formas puede venirte, o poquito a poco o de golpe, entiendes el misterio. Ah, la obra que yo tengo que hacer es creer en este hombre Jesús. Resucitado, camino, verdad y vida. Tú tampoco puedes creer en Él, pero cuando ya dices esta frase, es que ya tienes el Espíritu Santo que te lo ilumina. Ya tienes el don de Dios, porque si no, eres racional. Todo tu cristianismo es de pensamiento, de racional. Lo revistes con buenas obras, lo revistes con mucha moral, cumplimiento, lo revistes con muchas cosas, pero no crees en el Hijo del Hombre. Jesucristo se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre. Por algo se lo llamaba. Va que todo el mundo que quiera, hijo de hombre, es decir, yo soy hombre. Que no me quiten. Que no me quiten mi verdad, que no me quiten mi esencia. A Jesucristo lo desnaturalizamos. Si le quitamos su cualidad de hombre y a nosotros, pues nos interesaría infinitamente menos. Pues esto, creer en este Jesucristo. Pues esta viejina, pues me estoy pasando, y me decía, ya, pero es que yo tengo una objeción. Cuando yo le decía, mira, es que al estar con Jesús hombre, tú tienes una cosa muy buena, que Él te entiende en todas tus penas. Y no solamente te entiende, sino que como Él ya las ha vencido, Él ya las ha resucitado, y las ha resucitado con poder, tiene poder de enviarte su Espíritu y hacer que lo tuyo sea más fácil, hacer que tú se lo puedas entregar al Señor, hacer que la muerte de tu marido en este momento en ti, pues no sea una tragedia infinita, sino muy suavizada por el don de Dios, por la gracia de Dios, por la fe en que te vas a encontrar pronto y que estás viviendo la vida de Jesucristo, porque Jesucristo sucede en ti, está sucediendo continuamente en ti. Es decir, como decía aquello que decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Y cómo vive Cristo en ti? Pues sucediendo. ¿Y cómo sucede Cristo en mí? Porque creo más en Él, porque lo siento más. Eso no es una cuestión de pensamiento, es una cuestión de suceso. Está sucediendo dentro de ti y te vas haciendo y convirtiendo en una criatura nueva. Eres algo distinto. Pero la vieja no se daba a torcer. La vieja era, lo tenía todo muy pensado. Y me decía, sí, sí, Jesucristo me hace todo eso que tú dices, pero Jesucristo tiene un problema, que no fue viejo. Y Jesucristo no puede redimir fácilmente el problema de los viejos porque Él no fue viejo. Me mató. Cuando me puso esa objeción, me mató. Porque no sabía qué responderle. Porque realmente, como dice el Santo Padre o Santos Padres, todo aquello por lo que no pasó Jesucristo no está redimido. No está redimido. Es botín del demonio. Y como Jesucristo no pasó por la vejez, pues podríamos decir, no está redimida. Luego, la vejez es botín del demonio. Así que, hermanos viejos, a ver cómo salimos de esta. A ver cómo podemos salir de esta. Es mejor morirse joven antes de los 33. Y a mí me dejó, es que me dejó chafao. Digo, claro, claro. O sea, no está redimida la vejez. Y entonces yo le dije, mira, Concepción, te voy a decir una cosa. No entiendas determinísticamente o materialmente la vejez. ¿Sabes lo que significa ser viejo? Lo que significa ser viejo es estar de sobra. Ya estás de sobra. Nadie te tiene en cuenta. En el convento, ser viejo significa hay una reunión y al viejo no le llaman. Y si le llaman, no le hacen ningún caso de todo lo que dice, aunque sea el sabio Salomón. No le hacen ningún caso. Y en la sociedad tampoco hacen ningún caso al viejo. El abuelito, ya solamente el hito te destroza. Porque lito quiere decir el pito, o sea, nada. No eres más que eso. No eres más que eso. Y entonces, pues, el anciano tiene ese problema de que está de sobra, de que no se cuenta con él. El anciano es un ser que vive en un pozo. Todo esto se lo contaba yo a ella. Es como si tú estás en un pozo y la gente quiere sacarte del pozo, pero no puedes salir del pozo porque es interior. El pozo está dentro de ti. No puedes salir del pozo de tu vejez. A mí no me quitan los 84 años nadie de los que pasen por el brocal. Y mira que me miran. Me miran desde el brocal y me quieren echar una cuerda. Y mira que lo hacen con cariño. Mira que son majos. Pero no hay quien me saque de mi pozo. El pozo lo tengo dentro. Pues bien, Jesucristo tuvo la experiencia de estar de sobra. Tuvo la experiencia de que lo echaron de su propio pueblo. Tuvo la experiencia de la expulsión, del destierro. Tuvo la experiencia de que su palabra fue no solamente malgastada o manipulada, es que su palabra no fue tenida en cuenta para nada. Si otro viniera en su nombre, dice él, si os hablara otro, le haríais caso. Pero a mí no me hacéis ningún caso. Y ya después de explicarle las cosas así, ya la viejita me dijo, sí, es verdad, sí, sí. La Jesucristo no fue viejo, pero redimió la vejez. Porque todo lo que me estás diciendo, que lo vivo yo, decía ella, pues yo estoy de sobra en todas partes. Ella se encontraba de sobra totalmente en todas partes, dice, pero me parece que Jesucristo estaba más de sobra que yo todavía. De hecho, lo echaron de una manera nada menos que con una crucifixión. Jesucristo está más de sobra. Y ella se encontraba con que no llegaba a la altura de la falta total de significación y de importancia que tuvo Jesucristo, porque nosotros no entendemos bien el misterio de Jesucristo, el misterio de la nada de Jesucristo, el misterio de la kenosis, que se llama. Kenosis es la impotencia de Cristo, la impotencia para ser Dios delante de los hombres. No era nadie, absolutamente nadie. Y si la pasión de Cristo, cuando nos la cuentan, se hubieran extendido más y los evangelistas hubieran sido profundos psicólogos, nos habrían dicho cada cosa y en verdad, porque nunca llegarían. Nunca llegarían. Hay un autor alemán, Ernst Bloch, que decía, solo los ateos podemos entender a Jesucristo. Solo los ateos, que estamos en la soledad terrorífica de nosotros mismos y que no encontramos asidero de ninguna clase, podemos entender a Jesucristo. Los que tengan algo de fe nunca podrán entender de todo al Jesucristo, porque Jesucristo al final perdió la fe. Eso dice este. Jesucristo al final perdió la fe. No, ¿verdad? Pero se quedó sin ningún contenido. Se quedó sin ningún contenido de fe. Es decir, lo explico. Cuando Jesucristo dijo, después de la paliza que le dieron para matarlo, terrorífica, cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quería decir eso? Eso quería decir: no entiendo nada de nada. No sé lo que me ha pasado. No sé lo que me ha pasado. No tengo ni fe. Pero encomiendo mi espíritu a ti. Ten piedad de mí. Encomiendo mi espíritu a ti. Diréis, no puede decir eso Jesucristo porque la divinidad no lo podía. Inconfuse. No te pongas contra Calcedonia. Que Jesucristo fue capaz de morir loco, de morir ateo. Porque ¿quién iba a redimir la locura de los locos? Si no pasa Jesucristo por ciertas locuras, los locos no están redimidos. Son botín del demonio. Entonces a Jesucristo tenemos que darle la total pobreza del ser humano. ¿Nosotros llegamos a eso? Yo no quiero, ¿eh? Yo no quiero llegar a Jesucristo así, ¿no? Lo estoy diciendo y mi carne tiene unos temblores en este momento. Porque Dios no te da a entender la pobreza, te la hace vivir. Y ahí está lo malo. Ay, es que yo he sufrido muchísimo, sí. Y entiendes a Jesucristo, ¿verdad? Sí, como tres. Pero hasta 90 y hasta 90 y tantos, si Dios te da un poco más de conocimiento del Jesucristo real, de la humanidad desencajada, de la humanidad destrozada, pues que creáis en la obra que Él, o en aquel que Él ha enviado. No he dicho lo que tenía que decir, porque yo no iba a predicar esto. Pero bueno, saldrá lo otro. Saldrá lo otro. Pero lo otro va fundamentalmente en la línea de que solo en Él podemos encontrar la salvación. Podemos encontrar la vida. ¿Ha salido la charla así? Pues ha salido la charla así. La necesitaríais. Lo necesitaríais. Yo qué sé lo que necesitáis vosotros. Yo qué sé cómo habéis dormido esta noche. Yo qué sé. No tengo ni la menor idea de qué es lo que tenéis dentro, o cómo habéis dormido esta noche, o cómo venís de fuera. No tengo idea. Pero la frase todavía hay que continuar con ella. Ya irá saliendo estos días, que continuar con ello, porque a mí me parece, no sé, como lo más dulce y bello que hay. O sea, creer en este Jesús que yo os he pintado roto, ¿verdad? Os lo he pintado bastante roto. Sí. ¿Le he quitado hasta la fe? Figúrate que a ti te quitan la fe. Fíjate que a ti te quitan la fe. Yo tenía un compañero querido del alma, Dominico, ya murió, pero le llamábamos Suspi. Suspi venía de suspicar, porque me decía muchas cosas a mí que no eran verdad. Y yo le dije, tú eres un suspicaz. Pues se quedó con eso, con el mote. Y tuvo un ictus en el cerebelo, fuerte. Y este ictus, pues, le quitó el conocimiento, no el conocimiento, pero sí, digamos, lo digo con otras palabras, que me entenderéis mejor. Él se quedó tan vacío interiormente, que no se acordaba ni una sola palabra de todo lo que había estudiado en la carrera, de todo lo que su madre le había enseñado de religión, de nada, nada. Absolutamente limpio de toda la educación religiosa. Ni la palabra Dios, ni nada de nada salió. Por el ictus se le borró todo. Y claro, cuando empezó a darse cuenta de dónde estaba, sufría el vacío de todo eso. Sufrir el vacío de todo eso, ¿vosotros sabéis lo que es eso? Yo no lo sé, pero me acuerdo dónde me lo contó y cómo me lo contó. Debajo de la torre, de esas de 16 columnas blancas que hay a la salida por la carretera nacional número 1, en el convento de Alcobendas. Y digo, ¿y tú? No. Porque eso es de estallar, ¿no? Un ser humano con esa vaciedad, eso es, no sabemos. Y él me dijo una cosa. Y la cosa que me dijo fue la siguiente. Conservaba un rastro de fe, de experiencia vital de fe. O sea, mi soledad no era total. Pero no tenía conceptos para revestirla. Mi fe no se refería a Dios, no se refería a nada, pero tenía fe. Tenía un algo de fe dentro de mí. Después, poco a poco, le fue viniendo todo. Poquito a poquito. Pero la experiencia del ictus, al principio del todo, y él que era, bueno, fue suficientemente perspicaz y preparado para examinarse a sí mismo, decir, lo que me ha pasado. Pues esto es una humanidad rota muy adentro, ¿eh? Muy adentro. Porque nosotros siempre estamos acompañados con nosotros mismos. Hay una poesía en español, en castellano, que dice algo así que... Donde voy yo van mis pensamientos o algo de eso. Y no estoy solo porque, bueno, puedo pensar. Y poder pensar te quita mucha soledad. Pero a este le sucedió esto. Y yo cuando hablo, o he hablado esta mañana de Jesucristo, pues le he puesto tan humano, que le he quitado casi hasta el rastro de fe que tenía Suspi. Yo no quiero entrar ahí, porque si yo, me encantaría entrar ahí, porque sería una unión con Jesucristo maravillosa, pero no quiero, porque tengo que pasar por un ictus. Quita. Yo no quiero ictus, a no ser que lo haga el Espíritu Santo. Si lo hace el Espíritu Santo, y si yo tengo un ictus con el Espíritu Santo, no me compadezcáis, es que estoy donde Jesucristo. O sea, al final de todas las cosas. Pues este Cristo es el de en el que tenemos que creer, pero que es tuyo, porque Jesucristo pasó todo eso en ti y por ti y por mí. Porque Jesucristo pasó todo eso porque tenía que redimir en ti y en mí y en todos los hombres que hay y ha habido en la historia, los ictus que ha habido y las soledades profundas y los ateísmos profundos tienen que estar redimidos. Otra cosa es que después el ateo tenga su libertad y tome las opciones que le dé la gana, pero nunca podrá decir que su ateísmo no ha sido redimido. Ha sido redimido por el ateísmo de Jesucristo. Ha sido redimido por la situación tremendamente sola en la que Jesucristo tuvo que morir. Todo lo que le echemos a Jesucristo en su muerte, que no sea llegar hasta el fondo de lo pobre de la humanidad, es devocionismo. Somos muy devotos. Le quitamos a Jesucristo su pasión y su muerte. Su pasión y su muerte es enormemente profunda. Es como lo de ayer, el punto cero. El punto cero. Y el punto cero de Jesucristo, pues debió de ser tremendamente duro y difícil. Pues bien, aunque esto parece durísimo, es muy positivo, es muy alegre y muy contento. ¿Por qué? Porque tú lo vives, porque a ti no te lo quita nadie, porque tu humanidad lo sufre, pero tienes la ayuda, nada menos que de alguien que se puede meter dentro de ti y con su poder resucitado y ya divino, con ese poder divino, vive dentro de ti, o vive tu apoyo, su apoyo, o ¿cómo se dice? Te apoya. Sabes que no estás solo. Sabes que tienes un hombre con personalidad divina y siendo espíritu que puede penetrar en lo intimísimo de tu dolor. Esto, si nos lo dejamos actuar por el Espíritu Santo, es la alegría honda de la fe en el sufrimiento de tu vida. La alegría honda de la fe en el sufrimiento de tu vida. Y lo tenemos. Es nuestra posesión. Esa es la obra, creer en este Cristo. Creer en este Cristo es la obra que Dios quiere que suceda en todos nosotros. Me diréis, ¿y los curas suelen decir esto? Pues hombre, yo creo que no. Es muy difícil y es también muy halagador, en el buen sentido de la palabra, poder tener un grupito de personas que aguanten esto hasta el final. Ya estoy terminando, ¿eh? Es muy difícil encontrar un grupo de personas que no se hayan salido de la sala. Que no se hayan salido de la sala. Pero si se salen de la sala, os aseguro una cosa: que se sale por su razón y por sus razones, pero sin Jesucristo. Se salen sin Jesucristo. Jesucristo se queda aquí escuchando su retrato, porque a Jesucristo le gusta escuchar este retrato que hemos hecho esta mañana de él. Gloria al Señor. Gloria al Señor.